Bien, buenas noches, estimados amigos. Quien les habla es la doctora Jenny Peña Castillo. Soy abogada especialista en el área tributaria. El día de hoy me toca hablarles respecto al tratamiento tributario de la reorganización de sociedades. Un tratamiento tributario bastante interesante, ¿no? En la ley del impuesto a la renta se encuentra regulado en los mecanismos de reorganización de sociedades desde el punto de vista tributario y cuál es su tratamiento también. Solamente vamos a hablar el día de hoy respecto del impuesto a la renta. Ojo que también tenemos impacto desde el punto de vista del IGB, desde el punto de vista del Alcabala, por ejemplo, del punto de vista del ITAM, por ejemplo, ¿no? Pero el día de hoy, en esta clase, solamente les voy a hablar sobre el impuesto a la renta. Entonces, tenemos una incidencia tributaria en el tema de la reorganización de sociedades cuando las empresas, las personas jurídicas deciden fusionarse o de repente deciden escindirse o de repente deciden hacer una fusión por absorción, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos mecanismos o de estas formas que tienen las empresas de reorganizarse, que muchas veces a veces se extingue una para crear otra, o de repente se unen las dos o más empresas para crear una distinta, etcétera, tiene un impacto tributario, ¿no? Y esto se encuentra regulado en la ley del impuesto a la renta. En el Perú tenemos varias reorganizaciones de sociedades bastante conocidas, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar o de repente también de verificar estas fusiones, estas organizaciones que se han venido realizando en el mercado peruano. Por ejemplo, en el año 2007, Cencosud, ¿no es cierto?, adquirió la cadena de supermercados Wong. También fue una reorganización de sociedades, ¿no? Es una organización muy conocida también, ¿no? En el 2014, Sodimac, también que pertenece a Falabella Perú, a Saga Falabella, adquirió el grupo Enfoca, ¿no?, el total de las acciones, ¿no? En el año 2016, Cencosud vendió una cadena de 47 farmacias, ¿no?, que están dentro de los supermercados Wong y Metro, también a Mi Farma y del grupo Kikor. Entonces, a veces las empresas tienen varias líneas de negocios y a veces se deslindan de una línea de negocio. En el caso de Cencosud, no tenía mayor interés de seguir formando o seguir manteniendo la línea de negocios de las farmacias. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron es deslindarse de esa línea de negocio de farmacias y venderlo, ¿no? Eso también es una manera de reorganización de sociedades y eso también tiene un tratamiento tributario desde el punto de vista del impuesto a la renta. En el caso de noviembre del año 2016, el grupo Crisol también vendió su cadena de librerías a la Derrama Magisterial por un monto de aproximadamente 20 millones de dólares. Entonces, también es otra manera, como les comentaba, de liberarse a veces las empresas de una línea de negocios que para ellos ya no les es rentable probablemente, ¿no? Entonces, así tenemos varias reorganizaciones de sociedades que se han venido realizando. Bien, en la reorganización de sociedades, y esto ya no está en la ley tributaria o en la ley del impuesto a la renta, tenemos varias maneras, como les comentaba. Una de ellas, por ejemplo, es la fusión por absorción. La fusión por absorción es una manera de hacer una reorganización de sociedades. Cuando dos empresas se fusionan o una absorbe a la otra, ¿no? Hacen una fusión por absorción, ¿no? Cuando hacen una fusión por incorporación también, cuando hacen una escisión, cuando una empresa única, digamos, por ejemplo, una empresa X, lo que hace es escindirse, separarse, ¿no? Crea la empresa A y crea la empresa B y se extingue la empresa X. Esa es una escisión total, por ejemplo, ¿no? Una escisión parcial también se da, también se realiza en el mercado. Una reorganización simple, también. Entonces tenemos estas cinco maneras de reorganizarse. La fusión por absorción, la fusión por incorporación, la escisión total, la escisión parcial y la reorganización simple. Tenemos estas cinco maneras de reorganizarse que tiene y que se encuentran reguladas también en la Ley General de Sociedades. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es deslindarse, como les comentaba, de una línea de negocios o lo que la norma le llama bloque patrimonial también, ¿no? ¿Qué cosa es un bloque patrimonial? Bueno, es un conjunto de activos y pasivos. Es un bloque patrimonial, un conjunto de activos y de pasivos que tiene la sociedad y que lo que hace es escindir ese bloque patrimonial, deslindarse de ese bloque patrimonial, que puede tratarse, por ejemplo, de vehículos, puede tratarse de marcas incluso, de intangibles, ¿no? O de un conjunto de bienes en general, dice la norma, que formen una unidad de producción o una unidad de comercialización. No es lo que les comentaba en pocas palabras, una línea de negocio. Y esa línea de negocio tiene activos y tiene pasivos. A eso le llaman bloque patrimonial. También puede estar conformado el bloque patrimonial por uno o por más activos o por uno o por más pasivos también. También puede darse el caso, que era lo que les comentaba. Se transfiere un activo junto con un pasivo, ¿no? Y el valor neto que se transfiere puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo un activo de 100 millones y de repente tengo un pasivo de 150 millones. Entonces, ahí se está realizando una, digamos, lo que le llaman un valor neto negativo, ¿no es cierto?, de menos 50. Puede ser, en este caso, negativo, como también puede ser positivo cuando el activo es 100 millones y el pasivo es 20 millones. Entonces tengo un valor neto positivo de 80 millones, ¿no? Entonces, muchas personas pueden estarse preguntando en este momento y cómo hay, pueden haber empresas que compren valores netos negativos. Lo que pasa es que, desde el punto de vista financiero y económico, puede estar en negativo, pero de repente esa línea de negocio vale, tiene un valor en el mercado, porque de repente tienen clientes ya fijos, porque de repente la marca es lo que más vale, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Es distinto comprar una farmacia en la esquina que comprar Incafarma, por ejemplo. Incafarma ya es una farmacia, es una empresa, es una marca que ya está reconocida en el mercado a nivel nacional. Entonces, de repente está en negativo, probablemente, desde el punto de vista financiero y económico, puede estar en negativo, pero digamos que tienes una empresa que tiene probabilidades de permanecer en el mercado y de generar de repente cierto valor en el tiempo, ¿no? Valor económico, ¿no? Entonces, y eso también ocurre, suele ocurrir en las empresas, en las negociaciones, en las transacciones que se van dando, ¿no? Entonces, el bloque patrimonial es eso, y el bloque patrimonial, como les comento, puede ser negativo, como puede ser positivo, y igual puede ser vendido, y igual puede formar parte de la reorganización. No pasa nada. O sea, eso pasa, y ¿por qué? Porque se evalúan otras cosas también, ¿no? No solamente se evalúa la parte financiera y económica, se evalúan muchas otras cosas cuando ambas empresas, gerentes, accionistas, dueños, se sientan a negociar y influyen muchas, muchas otras cosas, no solamente necesariamente la parte económica. Entonces, estamos en una, eso es lo que le llaman bloque patrimonial. ¿Qué cosa es una fusión por absorción? Vamos a empezar por la primera reorganización que les comentaba, ¿no? El primer modelo de reorganización, la fusión por absorción. ¿En qué consiste esta fusión por absorción? Lo que sucede es que se extingue la personalidad jurídica, dice la norma, de las sociedades incorporadas sin necesidad de liquidarse. ¿Cómo es que funciona esto? No se liquidan, no, digamos, se extinguen como empresa. Vamos a decirlo así, o sea, no es que se liquide activo-pasivo y la empresa así liquidada pasa, digamos, a la otra empresa. No, porque no se liquidan. No se liquidan, las empresas no se liquidan. Lo que hacen es todo el bloque patrimonial, todos los activos y pasivos de la empresa A y los activos y pasivos de la empresa B, vamos a decirlo, sean positivos o negativos, todo en bloque pasa a formar parte a una tercera empresa, que es la sociedad nueva, la sociedad que se está creando, ¿no? Que es lo que la norma le llama la incorporante, ¿no? Entonces, por eso le llaman fusión por absorción, porque tenemos a la empresa A, tenemos a la empresa B, y lo que hace la empresa A y la empresa B es no liquidarse, sino simplemente pasar todo el bloque patrimonial o todos sus bloques o todo el bloque patrimonial a otra empresa nueva que las va a incorporar. ¿No es cierto? Que las va a incorporar y se va a crear esta nueva empresa que sería, por ejemplo, una empresa C. ¿No es cierto? Sería una empresa C, una empresa nueva. Entonces, lo que sí se extingue son la personalidad jurídica, dice la norma. Se extingue la personalidad jurídica de A y se extingue la personalidad jurídica de B, ¿no? Y se crea esta sociedad incorporante, ¿no? Esta empresa C. Y lo que hace es incorporarlas, ¿no? Nuevamente, o bueno, incorporarlas al, digamos, a toda la empresa C que se está creando, ¿no? Sin necesidad de que se liquide ni la empresa A ni la empresa B. ¿Qué cosa es una escisión? Como les comentaba, por ejemplo, una escisión total. ¿Qué cosa es una escisión total? Es la empresa X, sociedad que se extingue, es una sociedad que ahí sí estamos hablando de extinción, ¿no? Se extingue la empresa X y se segrega en dos bloques, el bloque patrimonial segregado y el otro bloque patrimonial segregado. Se disgrega en dos bloques patrimoniales. En el bloque patrimonial 1, vamos a decir así para que se pueda entender, lo que hace es crearse una sociedad nueva. Y el otro bloque patrimonial 2, lo que hace es de repente incorporarse en una sociedad existente, ¿no? Entonces, a veces son, hay estos juegos de negocios, ¿no? O puede ser al revés también, ¿no? Dependiendo. Pero lo que tiene que quedarse claro en una decisión es que la empresa X se escinde, se separa, que puede ser en dos o más partes, no necesariamente tiene que ser en dos, pueden ser en dos o en tres partes, y empieza a crear o una nueva empresa o de repente ese bloque que se está escindiendo, separando, lo que hace es incorporarse en una empresa que de repente ya existe, ¿no? Y eso es lo que señala la norma, por eso le llaman escisión total, porque la empresa A, que se está escindiendo en dos bloques patrimoniales, deja de existir. Deja de existir, ¿no? Ya no aparece más, ya no está más en el mercado, y lo que hace es cada bloque patrimonial o lo incorpora en una existente, en una empresa existente, o con ese bloque patrimonial crea una nueva empresa. Que es lo que suele pasar, ¿no? En el caso de las empresas, puede ser la empresa existente que ha incorporado a uno de los bloques patrimoniales, o la empresa nueva que se está creando con el otro bloque patrimonial, ¿no? Lo que hacen es que entrega acciones, ¿no? Digamos, el bloque patrimonial que estoy incorporando vale 2 millones de soles. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa que está incorporando a este bloque patrimonial? Lo que hace simplemente es emitir acciones en función a los 2 millones, ¿no? Entonces, ese también es una manera, pues, de reorganizarse, ¿no? Entonces, esas acciones que suelta la empresa existente, ¿no?, se las entrega a los accionistas de la empresa que se está extinguiendo, ¿no? Que se está extinguiendo. La empresa A deja de existir, se escinde en dos bloques patrimoniales, uno de los bloques patrimoniales vale 2 millones de soles, se lo está entregando a una empresa existente y esa empresa existente, por ese bloque patrimonial, le entrega acciones a los accionistas de la empresa A. En realidad es un tema relativamente simple, ¿no? Se supone que si se está entregando un bloque patrimonial, a cambio tiene que recibir acciones equivalente al monto de lo que vale ese bloque patrimonial. No puede ser, no sé, eso va a depender, 300, 400 acciones, eso va a depender, y lo que hace es, estas acciones, ¿no?, le pertenecen a los accionistas de la empresa que se está extinguiendo, ¿no?, a la empresa que se está extinguiendo. En el caso de la escisión parcial, hay una diferencia con la escisión total que acabamos de conversar, y es el tema de que la sociedad A, vamos a seguir con el ejemplo de la sociedad A, que es la que se escinde en dos bloques patrimoniales, no es que deja de existir, sino que sigue existiendo en el tiempo. Esa es la diferencia con la escisión total, ¿no? Que en la escisión parcial la empresa sigue existiendo en el tiempo, la empresa A. Entonces lo que hace es disgregarse. Se disgrega del bloque patrimonial, se disgrega el otro bloque patrimonial, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que también sucede lo mismo, un bloque patrimonial pasa a una empresa ya existente y el otro bloque patrimonial pasa a una empresa nueva, a crear una empresa nueva. ¿Y qué es lo que sucede? La empresa A, que es la que se está escindiendo, ¿no?, ajusta su capital, dice la norma, al monto correspondiente. Es decir, y bueno, lógicamente estas empresas, ¿no?, una, la nueva y la otra existente, igual emiten acciones equivalente al patrimonio que han recibido, ¿no es cierto? Aquí lo curioso es, como vuelvo a repetir, es que la empresa A no se extingue, permanece, ¿no? ¿Y por qué permanece? Porque no entrega todo, solamente se cinde en dos bloques patrimoniales, pero la empresa permanece todavía, o sea, todavía tiene activos y pasivos, sino que probablemente solo está entregando de los tres o cuatro bloques patrimoniales que puede tener, que son tres o cuatro líneas de negocio, solamente está escindiendo dos. Las otras dos líneas de negocio todavía las mantiene, por eso que todavía no se extingue, ¿no? Entonces, estas son para más, normalmente para las grandes empresas. Cuando las grandes empresas tienen estas líneas de negocio, tienen varias líneas de negocio, se dedican a varias cosas, ¿no? O son dueños de varias cosas, ¿no? Y nosotros tenemos en el día a día muchas empresas que se dedican a eso, ¿no es cierto? Entonces, la empresa Totus, por ejemplo, que le pertenece a Sodimac, ¿no? O tienen el mismo dueño, ¿no? Tienen el supermercado y también tienen a Sodima, que tienen una línea de negocio distinta. Pero también pueden tener otro tipo de negocios, ¿no? Otra línea de negocio. Entonces, en la escisión total, solamente ceden o solamente entregan o venden, para ser más clara, dos líneas de negocio nada más, ¿no? Y reciben acciones, digamos, equivalentes al patrimonio que están entregando, ¿no? Equivalente al patrimonio que están entregando. Pero ellas todavía permanecen en el tiempo, existen. ¿Por qué? Porque ellas todavía se quedan con otras líneas de negocio. Entonces, a veces las empresas tienen algunas razones, normalmente financieras, ¿no?, por las cuales hacen este tipo de transacciones, ¿no? A veces no les interesa tener una línea de negocio determinada. Las farmacias, por ejemplo, se quiere desligar de las farmacias. La librería se quiere desligar de la librería, ya no les interesa. De repente no les está generando los ingresos que ellos quieren que les genere. Entonces simplemente se desprenden de esa línea de negocio, ¿no es cierto? Hacen una escisión parcial. Ellas se quedan con un porcentaje o con unas líneas de negocio, y el resto de líneas de negocio que no les interesa tener, la escinden. Esa es la escisión parcial, ¿no? Esa es la escisión parcial, ¿no? En caso de la escisión total, sí, el tema es distinto, porque como les comentaba, sí, entregan todo y la empresa deja de existir, ¿no?, sin necesidad de liquidarse. Es lo interesante del tema, ¿no? pero sí deja de existir en el mercado porque ya está entregando todo, no se está quedando con nada. Entonces, esa es la decisión total, la decisión parcial. ¿Cuál es la reorganización simple? Un modelo de reorganización de sociedades que se encuentra regulado en el artículo 391 de la Ley General de Sociedades. ¿En qué consiste la reorganización simple? De acuerdo a lo que señala la norma, una empresa, digamos X, una empresa X, segrega un bloque patrimonial a una empresa que puede ser una empresa Y, que puede ser o una empresa nueva que está por crearse, o una empresa que ya existe en el mercado, ¿no? Que ya existe en el mercado. No hay ningún problema con eso, la norma señala que puede ser en cualquiera de los dos supuestos. Esa es una reorganización simple y la empresa X lo que hace es mantenerse todavía en el mercado. Por eso le llaman reorganización simple, porque lo que hace es simplemente ceder un bloque patrimonial. Solo cedes uno. Y esa es una reorganización simple, donde la empresa X cede solamente un bloque patrimonial y crea una nueva empresa o entrega ese único bloque patrimonial a una empresa ya existente, ¿no? Pero la empresa X se mantiene también, se parece a la decisión parcial, se mantiene todavía, existe todavía en el mercado porque quizás todavía tiene otras líneas de negocio. En este caso, la empresa X conserva, dice la norma, en sus activos las acciones o quizás las participaciones correspondientes a estos aportes segregados, ¿no? Mantiene las acciones, ¿no? Es algo así, por decirlo de alguna manera, como que la empresa X se convierte en la empresa que todavía mantiene las acciones de ese bloque patrimonial. No tiene que recibir otras acciones porque ella todavía mantiene las acciones de ese bloque patrimonial que está cediendo. Desde el punto de vista del impuesto a la renta, habiendo hablado un poco de manera bastante sucinta respecto de la fusión por absorción, de la decisión total, de la decisión parcial y de la reorganización de sociedades, vamos a hablar un poco respecto de cuál es el tratamiento tributario en este caso. ¿Cómo la ley del impuesto a la renta lo está regulando? Entonces, vamos a hablar respecto a ello en las formas de reorganización que se encuentran reguladas en la ley del impuesto a la renta. Y vamos a hablar primero del artículo 103. 103 de la ley del impuesto a la renta que señala que las reorganizaciones de sociedades, dice, se configuran únicamente por la fusión, por la escisión en sus dos formas, u otras formas de reorganización, dice la norma, con arreglo a lo establecido en el reglamento de la ley del impuesto a la renta. Y cuando te vas al reglamento, te tienes que ubicar en el artículo 65. Ubiquémonos en el artículo 65 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, en el cual te va a hablar sobre la reorganización por fusión bajo cualquiera de sus dos formas. Fusión, como hemos hablado, fusión por incorporación, fusión por, hemos hablado ya al inicio de la clase. En el caso de la reorganización por escisión, que puede ser la total o puede ser la parcial, dice bajo cualquiera de las modalidades, imagínense, ahí ya van cuatro, las dos clases de fusiones que tenemos y el tema de las escisiones también de las dos clases que tenemos. Después se habla de la reorganización simple, que es la que acabamos de conversar, que se encuentra regulada, dice la norma, en el 391, en el artículo 391 de la Ley General de Sociedades. Y luego habla del aporte de la totalidad de activos y pasivos de una o más empresas unipersonales realizadas por su titular a favor de las sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades. ¿Cuáles son estas empresas unipersonales? Las famosas personas naturales con negocio, que tienen activos y tienen pasivos, y lo que haces también es incorporar esos activos y esos pasivos a cualquier persona jurídica, una persona jurídica puede tocarle la puerta a una persona natural con negocio y decirle que le venda los activos y pasivos porque le interesa tener los activos y pasivos y todo el negocio en sí de esta empresa unipersonal, ¿no es cierto? Eso también califica como reorganización de sociedades de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, dentro de los regímenes tributarios de la reorganización de sociedades tenemos en realidad tres regímenes, ¿ya? Y yo se los voy a hablar rapidito para no demorarnos tanto y hacer bien precisa en el tratamiento tributario de cada uno de ellos. Así que vamos a empezar por el número uno, la reorganización con excedente de revaluación con efecto tributario. Tenemos este. Tenemos la reorganización con excedente de revaluación con efecto tributario y tenemos también igual una reorganización con excedente de revaluación pero sin efecto tributario. Uno es con efecto y el otro es sin efecto tributario. Y por último, la reorganización sin excedente de revaluación. Tenemos tres, ¿no? Tenemos tres. Tres regímenes tributarios de la reorganización societaria. Entonces vamos a empezar por el tema de la escisión con revaluación voluntaria de activos y con incidencia tributaria. ¿Qué cosa es una revaluación? Porque la norma habla, si ustedes me están prestando atención, la norma habla de revaluación. Y habla del excedente de revaluación. ¿Qué cosa es un excedente de revaluación? En una reorganización de sociedades, ¿qué cosa es un excedente de revaluación? Uno que tenga efecto tributario y otro que no tenga efecto tributario. Y el otro es la revaluación que no se hace, ¿no? O sea, la reorganización sin el excedente de revaluación. Entonces, ¿qué cosa es una revaluación? ¿Cómo lo entiende la ley del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, como les comentaba, vamos a hablar acá. Eso es una revaluación. Les voy a explicar así en facilito para que se pueda entender y entendiendo qué cosa es una revaluación se va a entender cuál es el impacto tributario. Primero tienes que saber ¿cuál es el costo de las acciones que estás vendiendo? Si tú tienes una línea de negocios, tienes un bloque patrimonial que vale 2 millones de soles, tú tienes que saber por qué vale esos 2 millones de soles. Y primero tienes que saber cuál es el costo equivalente a las acciones que tiene esos 2 millones de soles. Si tú dices que los activos y pasivos de ese bloque patrimonial valen 2 millones de soles, tienes que equipararlo a la cantidad de acciones que equivale en cabeza todavía de la empresa que se esté escindiendo o que se está fusionando. ¿Cuáles son las acciones o cuántas acciones son las que se están dando ahí y cuál es el costo computable de esas acciones? Por eso la norma señala hallar el costo de la acción. ¿En función a qué? Fácil, en función al artículo 20 y al artículo 21 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Ajustarlo con los índices de inflación, dice, considerando la depreciación efectuada, ¿no es cierto? Y no considerar revaluaciones voluntarias que se hayan podido hacer. Una vez que tú determinas ese costo, luego tú tienes que determinar cuál es el mayor valor pactado en el proyecto de reorganización. Cuando dos empresas se sientan en la mesa a negociar una reorganización de sociedades, lo que hacen es crear un proyecto. Crean un proyecto de exactamente cuáles son esos activos, cuáles son esos pasivos que se está entregando, que se están, digamos, en cierta medida vendiendo, ¿no? Entonces, y todo está en el proyecto que están realizando ahí. Se crea un proyecto que es un documento y en el documento, ¿no? Se considera ahí el valor pactado por ese bloque patrimonial. Vamos a suponer 10 millones. Haciendo todo el estudio de mercado, viendo cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, ¿no? Y haciendo todo el due diligence que hay que hacer, se determina cuánto vale ese bloque patrimonial. Vamos a suponer que vale 10 millones de soles. Entonces tú dices, mira, si de acuerdo al proyecto que se ha realizado y al estudio técnico de mercado que se ha realizado, el bloque patrimonial que estoy entregando vale 10 millones de soles, menos los 2 millones que yo he considerado que valen, hay 8 millones y eso se llama valor resultante. Ese se llama valor resultante. Ahora, el tema está en lo siguiente. Ese valor resultante, una vez que tú sepas en la empresa transferente, por ejemplo, en la que está transfiriendo este bloque patrimonial, el valor del activo vale, vamos a suponer, 2 millones, la revaluación que se haya podido realizar vale medio millón y el monto del activo revaluado, entonces 2 millones más medio millón son 2 millones, 2 millones y medio, ¿no es cierto? Eso es lo que la empresa, digamos, cree que vale lo que está entregando. Esa es la empresa transferente. La empresa receptora tiene un costo computable del activo, ¿no es cierto? Vamos a suponer que el costo computable del activo va a ser el mismo monto del activo revaluado. Si yo digo que esto vale 2 millones y medio, el costo para la empresa que está recibiendo ese bloque es 2 millones y medio porque eso es lo que va a pagar. Entonces, ese va a ser su costo. Y ese es el que se considera como nuevo activo, digamos, para la empresa que está recibiendo. Entonces, de acuerdo a lo que señala la norma, ¿no? Ese es el nuevo activo revaluado y el que tiene un impacto desde el punto de vista del impuesto a la renta y a la que se le exige una declaración y un pago del impuesto a la renta por parte de la empresa extinguida. La empresa extinguida es la empresa transferente, ¿no? La empresa es transferente. En una decisión total, por ejemplo, que les comentaba que se extinga la empresa, por ejemplo, A, ¿no? El impuesto a la renta, ¿quién lo paga? Lo paga la empresa A, la que está transfiriendo, ¿no es cierto? La que está transfiriendo. Entonces, ¿existe la obligación de pagar el impuesto a la renta siempre que exista una extinción, ¿no? Entonces, la determinación y pago del impuesto se hace por cada una de las empresas que se extingue. ¿Cómo se hace? Señala la norma a los 3 meses siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la fusión o escisión o demás reorganizaciones, lo que haya ocurrido, tienen ese plazo para declarar, para determinar y pagar el impuesto. En este caso, el impuesto a la renta será determinado y también pagado por la sociedad que se extingue, como les comentaba, en nuestro caso la empresa EGIX, conjuntamente con la declaración, tomándose en cuenta al efecto el balance formulado al día anterior al de la entrada en vigencia de la fusión. Entonces, esa es, por decirlo de alguna manera, ese valor resultante que se encuentra grabado con el impuesto a la renta, el que yo les comentaba. El que yo les comentaba. ¿Y eso quién lo hace? Lo hace la empresa que se está escindiendo, ¿no? Que la empresa que se está escindiendo hace esa revaluación voluntaria del activo en función a cómo está transando la reorganización. Lo está vendiendo en 10 millones, el costo es 2, tributará por los 8 millones. Eso es su renta y sobre esa diferencia pagará impuesto, ¿no? Y eso tiene un impacto tributario, ¿por qué? Porque la empresa, en nuestro ejemplo, y sigo con el ejemplo, en la decisión total, la empresa A se está extinguiendo y solamente se encuentra grabada con el impuesto a la renta cuando la empresa A se extinga, cuando la empresa que está transfiriendo se extingue. Solamente en ese caso es que hay la obligación de pagar el impuesto a la renta. Y por la diferencia, por eso habla de revaluación, de la revaluación con impacto tributario, que era la que les comentaba al inicio. Entonces, ¿qué pasa con esa decisión con revaluación, pero sin incidencia tributaria? ¿No? No hay una incidencia tributaria. Tengo el mayor valor pactado, digamos 10 millones, y tengo el costo que vale 2, y tengo los 8 millones. ¿Cuándo los 8 millones no tributan con el impuesto a la renta? ¿Cuándo no tributan? ¿Cuándo no tienen un impacto tributario? Primero, cuando, dice la norma, ese valor, esos 8 millones, no se distribuyen, ¿no? Cuando se entiende, dice la norma también, el artículo 105 de la ley del impuesto a la renta, cuando se entiende que sí hay una distribución, o sea, la ley dice, no está grabado con el impuesto a la renta esos 8 millones siempre y cuando no lo distribuyas. ¿Cuándo voy a entender que sí lo estás distribuyendo? Dice la norma, artículo 105 de la ley del impuesto a la renta. Uno, cuando se reduce el capital dentro de los 4 ejercicios gravables siguientes al que se realizó la reorganización. Si estamos haciendo la reorganización este año, 2018, contemos 19, 20, 21, 22. Durante esos 4 años hasta el 2022 no podrías hacer, digámoslo así, una distribución. Porque si lo haces, haces una distribución en ese tiempo, o mejor dicho, haces una reducción del capital en esos 4 años, se va a entender que sí estás haciendo una redistribución de esos 8 millones que han resultado, ¿no es cierto? Entonces, interesante el artículo 105 de la ley del impuesto a la renta cuando se asegura, ¿no? Se asegura y dice, oye, no vayas a hacer una distribución de esos 8 millones. Y voy a entender que tú has hecho una distribución cuando durante los 4 años siguientes a que has hecho tu decisión, haces una reducción de capital. Si haces una reducción de capital en esos 4 años, yo voy a entender que lo has distribuido. Y si yo lo entiendo que lo has distribuido, debiste de haber pagado el impuesto a la renta por esos 8 millones, porque ahí sí va a estar grabado. Porque el único requisito para que esos 8 millones no estén grabados es que no lo distribuyas. Este monto resultante de la revaluación, dice la norma, se encuentra o no se encuentra grabado en el impuesto a la renta, dependiendo, ¿no? Como les estoy comentando, y no va a calificar ni como costo ni para efecto de la depreciación. O sea, mejor dicho, nunca tiene un impacto tributario, ¿no? Este monto resultante. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, no lo distribuyas, ¿no? No lo distribuyas. Entonces, es así el tema de la revaluación de estas revaluaciones o de estas formas de decisión o de reorganización con impacto tributario y sin impacto tributario. Vamos a poner, digamos, un ejemplo. Yo les voy a dictar el ejemplo para que puedan, digamos, y con esto ya finalizar la clase. Tengo una empresa, Industrias Internacionales, es una SAT, que posee un activo que ha sido adquirido, o sea, tiene un costo de 500 mil soles, medio millón. Y producto de su depreciación, ya no vale medio millón, vale 200 mil soles. Este activo se escinde, se separa de la empresa inicialmente, a favor de otra empresa. Vamos a suponer la empresa Palacios EIRL. Y se hace una revaluación y ya no vale 200, vale 300. Entonces, de acuerdo a lo que hemos conversado, si tú tienes al inicio, vamos a decirlo así, tienes al inicio un valor neto de 200, pero el momento de descindirlo o descindir ese activo ya no lo consideras a 200, sino a 300, tienes una diferencial de 100. Ese 100, como les comentaba, no va a tener un impacto tributario siempre y cuando no hagas lo que la norma precisamente señala que no debes hacer, que es una distribución de ese diferencial que sería 100, ¿no? Entonces, la norma, y hay una resolución del Tribunal Fiscal del año 2007 que se las comparto, que es la resolución 4397-1-2007, que justo hace referencia pues, a que esta no va a tener un impacto tributario si no hay una distribución, ¿no? Y hay que aplicar el artículo 105 de la Ley del Impuesto a la Renta. ¿Hay que hacer cuentas de control? Sí, hay que tener cuentas de control para saber el valor histórico, el ajuste por inflación, ¿no? El mayor valor atribuido de los activos fijos y las cuentas de depreciación. O sea, hay que tener un orden y para tener ese orden necesitas de estas cuentas de control, artículo 70 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la decisión sin revaluación de activos? No haces una revaluación del activo que estás entregando. Tú entregas un vehículo, que es un activo principal de una de tu línea de negocio. Es como si entregaras la línea de negocio, ¿no? Y el costo de ese activo vale 10. Y en el momento que se hace la reorganización, el costo del activo sigue valiendo 10 para el adquirente, ¿no? Más el ajuste por inflación, obviamente, ¿no? No hay obligación, dice la norma, de pagar el impuesto a la renta en ese caso. No aplica valor de mercado. Se hace de acuerdo a lo que se ha pactado, ¿no? El transferente tiene un costo de 10 y lo vende exactamente igual a 10. Entonces, hay un costo de 10 para el transferente y hay un costo de 10 para el adquirente. Entonces, ahí en ese caso, sin revaluación voluntaria, sin nada, ¿no? El valor es el mismo, no hay un impacto desde el punto de vista del impuesto a la renta, por eso habla de la decisión sin revaluación de activos. En este caso, el valor depreciable, señala la norma, el artículo 69 del reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, inciso B, las sociedades que se reorganicen por el régimen previsto en el numeral 3 del artículo 104, dice la norma, deberán considerar como valor depreciable de los bienes el mismo que hubieran correspondido en poder del transferente. Es lo que les estoy señalando. Cuando habla del 104, numeral 3, habla de la escisión sin revaluación voluntaria, sin revaluación del activo. Por eso la norma señala que en este caso, señala, ¿no?, el valor depreciable será el mismo que hubieran correspondido en poder del transferente. Si en el poder del transferente valía 10, en el poder del adquirente también tiene que valer 10, incluido solo el ajuste por inflación, ¿no? Entonces no hay ninguna revaluación voluntaria en ese caso, ¿no? Entonces tenemos la empresa transferente, por ejemplo, tiene el valor del activo de 50, tiene una revaluación voluntaria, ¿no?, de 20, digamos. Para la empresa receptora, el costo va a seguir siendo 50, sin considerar la revaluación voluntaria que hizo el transferente. Y va a continuar con su depreciación también, ¿no es cierto? El tema del bien que está, digamos, adquiriendo la empresa, ¿no? La empresa adquiere el activo a 50, vamos, siguiendo con el ejemplo, y lo que hacen es seguir con el mismo monto y lo que hacen es continuar simplemente con la depreciación. En el caso del costo, el monto resultante, dice la norma de la revaluación, se encuentra o no se encuentra grabado, no va a calificar igual ni como costo ni para efecto de la depreciación y nunca va a tener un impacto desde el punto de vista tributario. Entonces, cuando se entiende distribuida, eso ya lo hemos conversado. Y por último, para terminar, la escisión con revaluación voluntaria de activos, pero sin incidencia tributaria. O sea, hay una revaluación, pero tampoco tiene una incidencia tributaria, que es la que les comentaba también, que no está gravado en el impuesto a la renta siempre y cuando no hagas una, distribución. En el caso de la transferencia de créditos, y con esto ya estoy terminando el tema, la transferencia de créditos, la transferencia de saldos a favor, por ejemplo, en una reorganización, el artículo 72 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, señala que en el caso de una reorganización, los saldos a favor, los pagos a cuenta, los créditos, las deducciones tributarias, por ejemplo, las devoluciones que le correspondan a la empresa transferente, se van a prorratear, se prorratean entre las empresas adquirentes, de manera proporcional al valor del activo de cada uno de los bloques patrimoniales resultantes respecto del activo total transferido. Entonces, es lógico que tiene que hacerse el prorrateo, ¿no es cierto? Tiene que hacerse un prorrateo, ¿no? Digamos, yo soy una empresa existente y yo estoy recibiendo un bloque patrimonial de 20. Se supone que, y en la otra empresa nueva está recibiendo los otros 80, pues se va a prorratear. Si hay un saldo, me corresponderá el 20%. Si hay un crédito, me corresponderá el 20%. Si hay un pago de cuenta, me corresponderá el 20%. Si hay pérdida, me corresponderá el 20% en proporción a lo que yo he recibido, ¿no? Es lo que señala en pocas palabras la norma. Mediante un pacto expreso, dice la norma, que deberá constar en el acuerdo de reorganización, las partes pueden acordar un reparto distinto, dice, ¿no? Claro, sí, lo que deberá ser comunicado previamente a SUNAT, en un plazo y en las formas que señala SUNAT, ¿no? Entonces, ¿puede hacerse un pacto en contrario? Puede hacerse un pacto en contrario. Toda negociación es válida, ¿no? Pero tienes que comunicarlo a la administración tributaria. Hay un informe del año 2010, el 89 del 2010, también muy interesante. De leerlo cuando habla de la entrada en vigencia de la fusión por absorción, mientras que no se presente la declaración jurada, por ejemplo, no va a entrar en vigencia, la empresa absorbente continuará con la compensación de los saldos a favor, dicen, ¿no? Entonces, interesante la comunicación a SUNAT, ¿no? Porque de ahí surte efecto la reorganización desde el punto de vista tributario, es decir, ¿no? ¿Puede el adquirente imputar pérdidas tributarias del transferente? ¿Qué dice la norma? En una reorganización de sociedades, el adquirente no puede imputar pérdidas del transferente. O sea, si el transferente tiene pérdidas tributarias, el adquirente no puede, digamos, imputarlas, ¿no? En el caso que el adquirente tuviera pérdidas, dice la norma, no podrá imputarlas contra la renta de tercera categoría que se genere después de la reorganización. Un monto superior al 100% de su activo fijo antes de la reorganización sin tomar en cuenta la revaluación voluntaria. Entonces, en pocas palabras, no se puede. Bien, entonces, conmigo ha sido hasta acá. Creo que ha sido, he querido tocarles primero el tema de los tipos de reorganización de sociedades y la norma tributaria. Más que hablar sobre el tratamiento tributario de cada una, habla simplemente de la revaluación voluntaria cuando no hay revaluación tributaria y cuando hay un impacto tributario en cada una de ellas y cuando no, ¿no? Mientras que no hay una distribución, no hay un impacto tributario. Si haces una distribución, hay un impacto tributario y hay que pagar impuesto a la renta sobre el valor o el excedente de revaluación que acabamos de conversar. Bien, entonces conmigo será hasta las próximas clases. Que tienen más adelante. Yo de todas maneras igual voy a seguir dictando las otras clases. Creo que tengo una clase de procedimiento administrativo, contencioso tributario y el no contencioso. Bien, entonces conmigo será hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes.
Hola amigos de Perú Contable, los saluda el contador público colegiado Raúl Abril Ortiz. Me encuentro en las instalaciones de la Casa del Contador en esta oportunidad para invitar a nuestros amigos de la linda ciudad de Huancayo a que nos acompañen este 27 de abril al evento denominado Curso de Actualización Tributaria 2019. En este evento estaré con el doctor Alan Emilio Matos Barzola. con el cual abordaremos diversos temas referentes a la actualización tributaria de este año, de este ejercicio 2019, en el cual también veremos temas contables importantes como el criterio del devengado, que tiene implicancia tanto tributaria como contable. También veremos el tema de los intereses por créditos. Recuerden que ha habido modificaciones para este ejercicio 2019. También podremos abordar diversas situaciones importantes de las empresas, como las operaciones de servicios que se prestan por parte de sujetos no domiciliados. Y abordaremos también la diversa casuística que existe tanto en el Tribunal Fiscal como en informes de SUNAT. También veremos qué pasa o qué sucede con nuestros saltos a favor del impuesto a la renta, ¿no? A partir de cuándo se utiliza el coeficiente, cómo podemos modificar ese coeficiente del impuesto a la renta, qué pasa cuando utilizamos el saldo a favor, qué pasa si hacemos rectificatorias en la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Veremos también diversos temas respecto de la importancia de la emisión de comprobantes de pago electrónico, su obligatoriedad, el declara fácil, los registros de compras y ventas electrónicos y diversos temas que abordaremos en este curso de actualización para este ejercicio 2019. Los esperamos entonces, amigos de Huancayo. No se olviden, el día 27 de abril es un full day de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí nos vemos.